sesión para Dani. Al comienzo estaba satisfecho. Incluso me había invadido, como decís vosotros, un ego de vanidad. Sí. Quizá me había invadido la vanidad por haber cooperado para hacer los famosos cascos. Pero si no sabéis de qué estoy hablando, les comento que mi nombre es Irvino. Me considero un gran matemático. Me mudé a la región de Dovarco, en términos, un mundo que está al borde de la galaxia, que está al borde de nuestro universo. Desde la más remota antigüedad, nuestra raza ha sido sometida mentalmente por los llamados etéreos, unos seres que habitan más allá de la creación, causando las emociones más perversas y nutriéndose de ellas. Debido a ese sometimiento de esos seres que vosotros llamaríais suprafísicos, hubo a lo largo de la historia miles de muertes, miles de suicidios, desintegración de la familia, locura, hasta que logramos, a través de ese casco, producido por nanotecnología, mezclado con informática avanzada, aislar los conceptos mentales de esos seres para que la raza humana de términos estuviera lo más normal posible. Fui uno de los que recibió premios, condecoraciones. Y volví a trabajar en lo que me interesaba, la matemática. Me contrataron en una empresa de prestigio por un sueldo muy elevado. Estaba incluso de jefe de una sección. Me consultaban por infinidad de temas. Y la vanidad me había nublado la razón. Hasta que la sociedad, esa sociedad torpe, necia, por una supuesta malentendida libertad, pretendió salir de ese protegido aburrimiento buscando sacarse los cascos. Los etéreos, obviamente, alertas, se metían conceptualmente en la mente de esos desgraciados e inmediatamente les hacían escuchar voces. Voces mentales, obviamente. Les proyectaban imágenes. Y en segundos, no en minutos, en segundos, esa gente que supuestamente estaba preparada para resistir, volvían a caer. Pero el problema no era la gente, el problema era su entorno. Padres de familia, esposos, que se sentían seguros en su protección, se sacaban los cascos y a su esposa, a sus hijos, los veía como enemigos o como desconocidos o como monstruos, como alimañas, y causaban una masacre, matando a toda su familia. Ahí es donde los etéreos se retiraban, permitiéndole cruelmente ver la escena que ellos mismos sabían. ¡Dejado! Y se suicidaban. Me considero, aparte de matemático, una persona bastante ilustrada, y conversé con el mayor a la vista humano, Máximo, que fue el precursor para que logremos entre todos el tema de la protección a través del casco mental. Y Máximo me decía, el problema no pasa por quienes buscan esa falsa libertad, pasa por la gente que los rodea. Que son víctimas de estos necios inconscientes. Y como han relatado otros tetanes, para quienes quieran prejuzgar o deseen prejuzgar la conducta de los humanos de términos, pensad en Sol 3, de donde es mi 10% actual. ¿A cuántos les gustan los deportes extremos? Sé que no hay comparación con términos, pero muchísimos han muerto por practicar esos deportes extremos. Daría la impresión que al ser humano en su necedad le gusta arriesgar su vida. Y mi argumento es irrebatible, porque está a la vista. Este líder, analista humano Máximo, comentó que la única solución era un casco más avanzado que se aferre al cráneo de las personas para que no se lo puedan sacar, para probar esa supuesta emoción. Y allí vino lo que se llama la resistencia. Nos acusaron de totalitarios, de cortar la libertad de la población, de meternos con su libre albedrío, porque ahora la humanidad se sentía presa de esos cascos que desde que el bebé nacía quedaba puesto en su cráneo. Y como la nanotecnología avanzada fabricaba cascos elásticos, aunque ese bebé cuando fuera creciendo su cráneo iba aumentando de tamaño, el casco se iba adaptando. Hasta llegaron a llamarnos tiranos. Máximo estaba consternado. Estamos salvando a la humanidad, a una humanidad que se pone en contra nuestra. Pero quizá mi vanidad me hizo egoísta. Bueno, ahora estoy trabajando en una empresa, soy jefe de sección, estoy independiente. Pero la gente no olvida. Compañeros empezaron a tratarme mal. Tú, Irdino, formaste parte de esa tiranía que nos esclaviza con sus cascos. Y me di cuenta que mis compañeros eran la necedad vestida de un cuerpo. No era un cuerpo animado por un alma. Era un cuerpo animado por la necedad hecha conciencia. Si se permite el descalabro de pensamiento. Algunos no me saludaban, otros me despreciaban. Logré rehacer mi vida. Una compañera con la que comencé a salir, Maicé, me decía: pareces buena persona, pero tu vanidad te ciega. En el sentido de que buscas ser cómplice. Sentía mi rostro colorado de vergüenza, más que de ira, de pensar que Maicé tenía su opinión, esa opinión. Traté de argumentar, de razonar, de hacer entender, pero me di cuenta que Maicé era tan necia como el resto de mis compañeros. No os dais cuenta de que el casco libra a la raza de términos de una esclavitud mental de miles y miles de años. Ya lo dijo nuestro compañero Rómulo, a quien hacía semanas que no veía. Él era arqueólogo. Él había investigado desde que los albores de la humanidad los etéreos les hacían ver. Ocelontes, rinocéfalos, agoterios. Que estos seres prehistóricos intentaban matar a lanzazos. Y cuando despertaban de esa ilusión, habían matado a su propia familia, a sus amigos. Pero no. El ser humano era necio. Y eso me implantó nuevos engramas. Engramas de desprecio. Engramas de rechazo de parte de los que eran mis compañeros. Mi propia amiga o pareja me despreciaba, diciendo que yo formaba parte de esa conspiración. ¡Conspiración! Me salió el ego de adentro y le dije, pero somos sus salvadores. Tenés que arrodillaros delante nuestro. Muy reactivo. Y casi necio, o necio del todo yo también. Me miró con una mirada de sarcasmo diciendo, arrodillarme ante ti. ¿Pero quién eres tú? Y me cogió lo que diríais vosotros, ese complejo de inferioridad. Y toda esa vanidad por haber sido condecorado, cayó al retrete. O como se diría en informática, una vanidad deleteada, reemplazada por ese complejo de inferioridad. O sea, la continuidad del ego seguía. El ego vanidoso había sido reemplazado por el ego infantil de quien necesita la aprobación y no tenía la aprobación. Contaba con muchísimos ahorros y me vi obligado a renunciar al trabajo. Y no vi más a Maise. Pero no es que no me preocupara de la humanidad, pero seguía pensando en mi problema. Me aislé en casa. Conversaba con poca gente. En parte era una figura pública porque mi rostro era conocido mundialmente por haber estado con el grupo selecto de Justo, Máximo, Sotela, Rómulo, Séptimo. Todos de alguna manera cooperaron y todos quedamos marcados. Para concluir, recuerdo las palabras de Máximo, unas palabras sabias. Irvino, me has comentado tu problema. Tienes la ventaja de que cuentas con ahorros. Puedes incluso sobrevivir sin trabajar el resto de tu vida. Pero no era más importante cuando nos condecoraron. Y no eres menos importante ahora que te rechazan. Eres el mismo. Soy el mismo. Me siento destruido. No. No es así. No, Irvino. Piensa en esto. Sé que tú y muchos otros han caído en esa vanidad de sentiros los salvadores de la humanidad. periodistas y te sientes por encima del resto. Gran error, porque sigue siendo mortal en el plano físico. Y luego cambias, la sociedad se revela, muestra su necedad y tú te sientes menos, porque esa gente que te abrazaba, que te palmeaba, que te aplaudía, te da la espalda, te da vuelta la cara. Pero tú, tu esencia, tu interior, sigue siendo el mismo. ¿Sabes dónde está tu vulnerabilidad, Irvino? ¿En que vives pendiente de los aplausos o de los rechazos? El aplauso no te hace mejor persona. El rechazo no te hace peor persona. Tienes que aprender a vivir independientemente de eso. Ser tú. Tú. Y entendí. Analíticamente lo entendí. Agradecí las palabras de Máximo, este querido analista. Pero una cosa es entenderlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Y esa es mi lucha. Llevar a la práctica lo aprendido. Esa es mi lucha. Pero la tengo que no.